Rico, iluminando el mundo de los negocios.
Estamos aquí de vuelta en Faro Económico. Hoy están acompañados ustedes por Gabriel Berselli y a su vez yo estoy acompañado por Patricio Rau y Alejandro Alarcón. Alejandro, me gustaría partir con esta columna que mencionó hace un ratito atrás Jessica Castañeda sobre la columna
carta,
de Valdés.
La carta.
En donde justamente, en otras palabras, usa los argumentos del Fondo Monetario Internacional como para decir, vieron, no hemos dejado tan mal la economía, si la hemos dejado, más todavía, la hemos dejado en pies sólidos, porque fíjense que si esto estamos teniendo ahora, es gracias a la solidez de lo que dejó el gobierno anterior.
De Rodrigo Valdés.
Bueno, quiero mucho a Rodrigo Valdés, lo respeto como economista, hemos sido colegas en la Universidad de Chile, pero estoy totalmente en desacuerdo con él. Yo creo que aquí claramente hubo mayores errores de política económica, mayores reformas que provocaron mucho daño al crecimiento, entre ellos la reforma tributaria. Lo analizamos en extenso en este programa a un par de semanas atrás, a propósito de la modernización tributaria que está promoviendo la moneda. Entonces me extraña mucho, pero además no solo fueron los incentivos microeconómicos, fue también que al final el saldo de la cuenta fiscal fue tremendamente negativo, un déficit enorme y que requiere ser financiado, y lo que eligió, y explicamos en aquella oportunidad, que cualquier unidad económica cuando tenía más gastos que ingresos tenía que recurrir a acreedores, y por eso que recurrió a un monto creciente de deuda pública. O sea, el país duplicó la deuda pública, y eso es muy peligroso, a tal punto que concluimos en aquella oportunidad que lo que podía hacer la actual administración es tratar de producir la mayor cantidad de recursos a través de ingresos tributarios, modificar el gasto en lo que más se pudiera, pero que la deuda pública iba a ser muy difícil bajarla sustancialmente. Entonces, realmente dejó la economía, voy a decir una palabra dura, patas para arriba. Entonces, estoy un poco sorprendido con la carta del ex ministro Valdés.
Patu.
A ver, yo creo que Rodrigo Valdés hizo una gestión de contención de malas políticas públicas. Fue su esfuerzo, no, y pudo hacer lo que pudo hacer. Yo no comparto. Yo creo que la situación del gobierno del presidente Bachelet en materia de crecimiento es increíblemente mala, lamentable. De hecho, no conocemos un ciclo económico donde la inversión caiga durante 4 años consecutivos. Estaba viendo, es muy impresionante ver las tasas de crecimiento de Chile durante los últimos 10 años, comparada con las tasa de crecimiento internacional. Sistemáticamente hemos crecido arriba del resto del mundo, y durante desde 2014 al 2017, durante los 4 años, crecimos más de 1.5 puntos por debajo. O sea, estamos hablando de 3.6, 3.5, 3.2 y 3.8 el resto del mundo, y nosotros 1.8, 2.3, 1.3, 1.5. O sea, es un crecimiento realmente paupérrimo. Tuvimos una desaceleración prolongada que en los últimos años y medio ya tenía, mostraba signos de, para todo el mundo, de recesión. El efecto prolongado, que en algún momento empieza a sentirse como recesión. Y la verdad es que esto es bien inexplicable y solo puede entenderse como el impacto que tuvieron las políticas económicas y públicas que vimos en ese momento en contra del crecimiento, la reforma tributaria, pero además la intervención más estatista en muchos mercados y la incertidumbre que ello generó. Entonces y de hecho el 2018 vamos a volver a crecer arriba del resto del mundo. O sea, fueron los únicos 4 años en que estuvimos por debajo, y aunque mismo Rodrigo Valdés ha tratado de explicar 10 veces esto con el ciclo externo y el ciclo de los commodities, y la verdad es que eso no da para explicar esta situación, porque fíjate, se aceleró toda y 4 años seguidos bajando la inversión, decreciendo la inversión. Bien impresionante.
A mí me gustaría complementar lo que ustedes dos mencionan, porque además del tema fiscal que mencionaba Alejandro Alarcón y tú, Patricio Rau, con el tema del crecimiento, de tan bajo crecimiento y tan baja y nivel de inversión, yo agregaría también él participó activamente en una reforma tributaria, en la reforma que fue paupérrima, esa reforma fue mala, las dos, y además participó activamente justamente el tema de la reforma laboral. Y yo quisiera decir un tema, Patricio, que tú acabas de decir recién, que el tema de la contención, como si estuviera atajando goles. Efectivamente, Rodrigo Valdés, cuando está con gente a solas, dice que el gran desafío de él fue estar atajando los goles en contra que tenía el mismo gobierno. Eso lo reconoce personalmente. Claro, públicamente trata de decir otra cosa.
Pero también, también lo ha hecho algo veladamente, y recordemos que él el último gol decidió no atajarlo y renunció.
Exactamente,
entonces,
exactamente.
En la práctica es la mejor muestra del primer ministro de Hacienda que renuncia.
Exactamente, y si yo comparo, y voy a hacer una comparación con Patricio, quien sabe le va a generar un poquito urticaria, pero si yo comparo con Andrés Velasco, como ministro de Hacienda, yo creo, no solamente atajó goles, yo quiso, fue un gran ministro de Hacienda, comparado con Rodrigo Valdés, yo creo,
ayudó,
de la noche.
Ayudó mucho.
Sí, yo creo que Andrés Velasco
tenía el poder y podía tomar las decisiones.
Y tenía carácter, y yo creo que Andrés Velasco tenía
una política anticíclica muy fuerte que ha sido valorada.
Y yo creo que él tenía peso, en cambio yo creo que Rodrigo Valdés realmente mucho peso, yo creo no tuvo, lamentablemente. Es decir, pero bien, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a otro tema. Y me gustaría hablar con ustedes de este lobo que aparece, el lobo viene, el lobo estás, que es el tema de la potencial crisis. Porque la verdad es que uno lee a Rubini, que hace poco dio una conferencia en Estados Unidos, espera que en 2 años venga una crisis de vuelta. Sebastián Edwards lo dijo el otro día como, bueno, algo en el año 2020 puede llegar a esperarse. Hay otros economistas que hablan como que viene, y esto lo cuento lobo. Entonces, Alejandro, me gustaría partir contigo. ¿Qué es realmente una crisis? Porque una crisis se la puede confundir, no sé, con que cae la bolsa, con que lo que fuera. ¿Qué es una crisis cuando la gente habla de crisis?
Una crisis básicamente es cuando una cantidad importante de indicadores y de variable económica empiezan a afectar significativamente a la gente, a los consumidores y a las empresas. Normalmente se identificó en el pasado con la inflación, que cuando los países entraban en crisis es cuando había, por ejemplo, hiperinflación, y eso hacía que el impuesto más regresivo del mundo, o conocido por la literatura económica, que es el impuesto a inflación, empezar a afectar significativamente y particularmente a los más pobres. Pero uno tendría que extender también, como lo vemos en el caso argentino, a cuando tú no alcanzas a financiar tu cuenta corriente. Es lo mismo que una cuenta corriente. La cuenta corriente argentina tiene que ser financiada porque ha crecido mucho, básicamente porque el gasto es mayor que el producto de la Argentina. Sí. Y por lo tanto tú requieres que haya acreedores que vayan con sus recursos a financiar esa diferencia.
Esto es lo mismo para la audiencia. Si yo en una familia gano 100 y gasto 150, la diferencia alguien la tiene que financiar.
Y normalmente son los bancos.
Hasta
que los bancos no me prestan más. Que eso está, como dijimos en nuestro programa, está muy ligado al famoso esquema de Ponzi, ¿no es cierto? Que es una pirámide que se cae y que los acreedores ya no quieren concurrir con sus recursos. Los inversionistas privados en este caso no quieren ni más Argentina, y ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, que te va a prestar para tratar de reactivar la economía, tratar de darle una señal a los inversionistas privados para que vuelvan en los próximos periodos, pero en definitiva es una situación que los pagos internacionales se trancan, no hay financista, no hay un, no voy a decir la palabra que dijo el gerente Codelco, no hay un sope, como dice aquí, no hay un solo peso, que en todo caso son dólares, para poder llevar a cabo. Entonces esa es una crisis, como Venezuela, por ejemplo, que cuando ya tú no tienes dólares para comprar alimentos, no tienes dólares para comprar medicamentos, no tienes dólares para capital de trabajo, y definitivamente todos esos procesos, esa crisis que tú me has pedido que yo defina, termina en una gran recesión.
Patricio,
se habla de esto, de que muchos colegas han estado pronosticando hacia el 2020 una posible recesión internacional. La verdad es que a mí me gustaría ponerlo en el contexto de lo que es en economía el ciclo económico. La economía oscila en torno a cierto producto tendencial de largo plazo, a veces crece más, ahí se acumulan algunos desequilibrios, como alguno de los que mencionaba más extremadamente Alejandro, y se desacelera la economía, vuelve a haber un periodo de brecha y se vuelve a balancear. Lo que ocurre hoy día es que hemos tenido 10 años de expansión de la economía desde la crisis subprime del año 2008, y ha sido una expansión larga, más larga de lo usual. Además, ha estado acompañada por la gravedad de lo que fue la crisis en su momento, de tasas de interés muy bajas. Lo que ocurre es que a veces, y lo que comparto con algunos colegas, se han estado acumulando ciertos desequilibrios que normalmente tienen que ver con deudas. Algunos, los más débiles, normalmente primero empiezan a caer algunos países emergentes. Pasó con Argentina, pasó con Sudáfrica, pasó con Turquía reciente. Empieza a dar señales de desequilibrio y preocupación. Los países desarrollados oscilan mucho menos. Tenemos la inquietud de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. En caso de profundizarse, es muy probable que podamos tener una recesión internacional más pronunciada en el 2020, pero también es posible que las negociaciones terminen relajando esta situación y volvamos a estabilizarnos. Yo tiendo a pensar que efectivamente ahí hay acumulación de deudas. Por ejemplo, Italia en Europa está sumamente endeudado y una apuesta de cuándo va a tener un impacto importante. En China se habla de endeudamiento también, que es más fácil de controlar en tanto es un estado centralista y son empresas públicas. Pero yo sí creo que eventualmente va a haber una desaceleración. Estamos creciendo entre 3 y 3.9 hace muchos años, por eso que es tan perturbador que Chile haya estado creciendo al 1.7. Pero efectivamente es posible que hacia el año 2020, última parte del 2019, puede haber algunos signos de desaceleración. Afortunadamente, por ejemplo, no hemos tenido un boom de commodities, de precios de productos de exportación primarios, como ocurrió previo a la crisis subprime, sí. Y eso puede ayudar, sobre
eso
todo.
Eso nos ayuda para aminorar un poco el efecto.
Especialmente a los países que se ven muy beneficiados. Argentina, normalmente con los boom de precios de commodities y de exportación, le va muy bien y pues revienta por sus problemas de deuda. Pero creo que debiera haber una desaceleración y debiera haber eventualmente más preocupación en alguna parte. Lo primero que se observa serían impactos en los precios de los activos. A veces caen bolsas, caen, suben las tasas de interés, etcétera. Pero yo no exageraría tanto. No estamos hablando de una crisis como la que hemos visto últimamente.
Me gustaría agregar algo que está diciendo Pato. Bueno, yo voy a pasar un aviso. Hoy día publiqué una columna en el Libero, a 10 años de la crisis, y ahí hablo en uno de los comentarios de cuáles son. El mundo ha avanzado mucho en seguridad financiera, no cabe duda. La creación de estas cámaras de compensación de derivados, por ejemplo, que no existían con un nivel ampliado como existe ahora en la época de la crisis llamada Lehman Brothers, con la caída de este
del banco de inversiones,
¿no es cierto?
Que el año 2008.
2008, en septiembre del 2008 yo estaba en Austria y vi cómo salían con las cajitas los banqueros porque lo habían despedido de inmediato. No porque le echaran la culpa, sino porque el banco cerraba. Bueno, no solo Lehman Brothers, otro porque vino una cascada. Pero aquí la clave es, y hacia dónde apunta este año 2020, son dos conceptos. Uno, la probabilidad de crisis, cosa que ha ido mejorando en la profesión de manera significativa. Yo diría que el cálculo de la probabilidad de una crisis ahora es mucho más acertado que lo que era en aquella época. Estamos hablando solo de 10 años. Y segundo, el tamaño de la crisis para ver cuáles son los recursos. Y Pato Arraú mencionó algo que tenía que ver con el uso de las herramientas básicas de política macroeconómica, que son la política fiscal y la política monetaria. Y la política fiscal no había porque había exceso de gasto en muchos países y por lo tanto lo único que te quedaba era la política monetaria. Y ahí lo que se hizo en el mundo fue reducir las tasas de interés significativamente. Y lo que empezó a expandirse por el mundo, y eso los países populistas lo aprovecharon muy bien. Si hay tiempo puedo expandirme en eso. Pero también inventaron el estímulo monetario, el quantitative easing, que hubo number one, number two, number three, 1, 2 y 3, que era básicamente la compra de bonos públicos y privados para dejar el dinero en la economía, y el Banco Central de cada país y particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos acumuló un monto de activos financieros impresionante. Entonces, lo que se hizo fue fomentar después de la crisis el crédito a bajo costo y de manera muy fácil de expandir. Y ahí los campeones del populismo, Turquía, por ejemplo, que en un régimen dictatorial expandió el consumo porque era la manera de sostenerse políticamente, y Argentina en la época de la señora Fernández, que he visto en la televisión cómo la defiende la gente. Hay gente que la envían a Chile a defender a la señora Fernández Kirchner, lo que es una vergüenza, porque ese país está realmente que revienta.
Miran, fíjense, a mí me gustaría complementar un tema, lo que ustedes mencionan. Efectivamente, la crisis del año 2008, la génesis o una parte de la génesis era esta situación de créditos hipotecarios que daban para los dueños de casas, y acá era un tema realmente casi un tema, digamos, de delincuentes, porque lo que ocurría es que la gente que tenía una casa les daban una segunda hipoteca sobre el mayor valor de la casa, y con esa plata podían cambiar el auto. Entonces la casa valía $100,000, después pasó a valer 120,000, le venía una segunda hipoteca por otros 20,000 adicionales, con lo cual la gente gastaba. Pero lo curioso o lo increíble de este caso es que los que venían a ofrecer la hipoteca fomentaban la compra de casas en la zona, con lo cual hacían subir artificialmente el precio, con tal de que los valores subieran y pudieran meterle hipotecas a las personas. Ahora, estas hipotecas que las metía un banco local, después se las pasaban a un banco más grande en un paquete, y esos paquetes después tenían seguros de default o seguros de caída, con lo cual se armó una bola de nieve absolutamente artificial. Las cosas no valían lo que valían y habían sido incrementadas artificialmente, y eso fue lo que empezó a originar la gran caída, y por ejemplo le costó a AIG, la compañía de seguros, $60,000 millones, y la quiebra por los seguros de default que tuvo que pagar, que dicho sea paso lo firmó la filial inglesa. Ahora, eso aparentemente hoy en día no está. Los bancos centrales son también bastante más cuidadosos, y yo creo que han aprendido muchísimo. Ben Bernanke, que llegó en su minuto también con toda esta
con todo el
conocimiento que él tenía sobre la crisis del año 1929, que él había estudiado mucho como académico. Entonces, la pregunta que les hago, si el tema está más controlado desde el punto de vista de las deudas particulares, por así decirlo. Los bancos centrales, yo creo que todo el quantitative easing que tú dijiste, Alejandro Alarcón, es muy válido, pero fue también lo que ayudó a salir más rápido.
Sí, por supuesto.
¿Por qué debiéramos tener entonces nuevamente una crisis, Pato?
Es que, de nuevo, yo no le llamo una crisis. Yo pienso en términos del ciclo económico. El ciclo económico no va a llevar a un crecimiento menor, y eventualmente en este camino puede ser estancamiento, una pequeña caída,
un ajuste,
pero no es necesariamente una crisis.
No una crisis como el año 29, de hecho, ni el 2008.
No, ni el 2008. Hemos aprendido mucho. Este año el manejo de la crisis subprime de superhipoteca fue formidable. O sea, esto sí. de expansión monetaria y la compra y inundar con efectivo, porque todo el mundo lo único que quería es seguridad y nada, y no inversión. Bueno, llevamos 10 años de expansión desde entonces, ha sido lenta la salida también, costó mucho a los bancos, las deudas que se acumulan tienen que pasar mucho tiempo para que se vayan ajustando. Yo creo que tanto los bancos han aprendido, los gobiernos han aprendido, y también debemos poner esto en el contexto de que estamos pasando también por un momento de innovación y revolución tecnológica muy, muy intensa, donde las nuevas tecnologías están llegando muy aceleradamente a las empresas. Por lo tanto, no es tan obvio que tengamos que tener una crisis. Yo creo que vamos a tener una desaceleración, un posible estancamiento, va a ser más grave o menos grave dependiendo de cómo le vaya a Donald Trump ahora en noviembre, por ejemplo, y la perspectiva de un cambio hacia un gobierno más razonable, porque claramente esa es una preocupación mundial para todos nosotros, pero también están los temas de ciberseguridad. Hemos visto que son todos temas nuevos, el mundo económico y financiero y la economía real, la automatización, está todo cambiando, y hay posibilidades de que también haya impulsos de productividad muy fuerte que bajen finalmente a la economía real con toda esta adopción de nuevas tecnologías, y los problemas probablemente van a ser más bien de ajustes y de políticas sociales hacia el futuro, para ver cómo se distribuyen en el futuro los ingresos cuando haya muchos sectores que pierden empleos, por ejemplo. Yo creo que tenemos un desafío muy interesante. Además, lo que tú mencionabas, Gabriel, en el momento de la crisis, todo eso que tú decías, que se metían superhipotecas, subían los precios, bueno, nadie sabía si eran burbujas, no eran burbujas, algunos decían que sí, otros decían que no, otros decían que el precio mercado, deja el mercado que funcione, pero hoy día ya podemos ir midiendo la acumulación reducción de desequilibrios, sobre todo de endeudamiento, y las medidas tempranas de ajuste. Yo no espero una crisis para el año 2020.
Alejandro Alarcón.
Bueno, yo creo que hay un punto muy importante, que es el ciclo económico. Efectivamente, de lo que yo he estudiado en muchos años de profesión, no lo voy a decir para no ser imputado. Es
como 10 años más o menos.
Varias crisis. Estuve hasta la crisis rusa, yo de alguna manera involucrado, que fue hace muchos años atrás. Pero en el ciclo económico existe.
De la asociación.
Sí. Abajo y arriba, ¿no es cierto? Entonces es como una montaña rusa. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años ha sido un periodo de expansión muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué yo pienso que va a venir una desaceleración en la economía mundial? Estoy de acuerdo con Pato que quizás no una crisis, por lo que decía yo antes también, de que la probabilidad de la crisis se calcula mejor, la medición del tamaño de la falta. Porque aquí es la falta de liquidez, sí es el punto. Las crisis se producen porque en un momento se tranca la liquidez y eso desencadena un efecto sobre el sistema productivo. Ya, pero lo más importante aquí es que yo veo que hay dos piezas de información nueva. Una, sin duda, es la guerra comercial. Sin duda que la guerra comercial puede traer efectos. Ya este año yo había medido y da la medición y es más o menos consensuada la profesión que es 0,2. Es decir, el Producto Mundial en vez de crecer 3,9 va a crecer 3,7 y el próximo año también otra caída 0,2 y de forma similar a Chile. O sea, todavía no vamos a tener los efectos, pero el 2020 ya está más lejos y yo creo que ahí podrían haber efectos porque en la misma crisis que tuvimos el año 2008, el año 2009 no solo hubo una recesión en 200 países alrededor del mundo, sino que también el comercio cayó a la mitad de lo que se estaba transando en los periodos anteriores, la mitad, y eso agregó más desactivación de la economía mundial. Trump nos lleva rápidamente a una economía con mucho menos comercio. Fíjate tú que si se implementa la última amenaza de Trump, porque ya tiró los 200 billones, no va a haber ninguna importación china que no tenga aranceles, y después le queda empezar a subir los aranceles. Por lo tanto, yo creo que esa es una amenaza seria para el ciclo económico, ¿no es cierto? Y la segunda razón es más complicada todavía, porque este proceso de expansión a través de políticas monetarias que en ese momento fueron relativamente novedosas y que sin duda ayudaron a reactivar la economía, puso una cantidad enorme de recursos en países emergentes, entre ellos los que están en más problemas ahora, Turquía, Argentina, Sudáfrica, Brasil. También Brasil, pero Brasil es un caso aparte y lo podemos dejar para analizarlo porque vienen las elecciones y da para un programa completo, ¿ah? Pero y efectivamente Brasil es otro país emergente que puede tener mucho efecto. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema que llega un momento, dado ese exceso de gasto que tuvieron las economías, tienen los acreedores que financiar eso o pueden decir no financiarlo, y por lo tanto la deuda empieza a costar más cara sin que los países hagan nada. Porque la deuda más cara, denominada en dólares, a medida que las tasas de interés van recuperando su normalidad, ¿no es cierto? Y el dólar se va haciendo más fuerte en los mercados globales. Por lo tanto, ese yo creo que es un problema, porque hay un mecanismo de transmisión hacia mayores problemas y eventualmente menor actividad en países emergentes. Ese es un problema.
Mira, me gustaría volver después de una pausa con eso, porque efectivamente yo creo que acá hay un tema de la tasa de interés que me gustaría que la complementemos un poquito mejor, cómo eso puede afectar el aumento, cómo nos afecta a todos la tasa de interés, porque hoy puede decir, la tasa de interés la pagan, no sé, los bancos, la pagan la grande empresa. ¿No es así? Y dos, el tema China, porque China también tiene un tema de endeudamiento y que ahí también hay una especie de nubarrón. Pero volveremos con eso en un instante. Vamos a saludar primero a nuestros auspiciadores. Si usted quiere ser rentista en bienes raíces, nada mejor que invertir en las cuotas del Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias y recibir, por ende, trimestralmente los dividendos libres de impuestos. www.independencia-medio-sa.cl. Savile Row, tienen que ir a las tiendas Savile Row. El nuevo concepto de la campaña Avance Verano 2019 ya está en Savile Row. WorkCenter, más de 160 empresas han elegido WorkCenter, centros privados de negocio primer nivel, diseñados para darle una nueva cara a su empresa. No arriende, compre. Y con eso ahorra para el largo plazo. Infinity, Infinity, si está pensando en sonido, viva la experiencia Infinity a través de la espectacular sistema de sonidos que tienen los autos Infinity. Parlantes Bose con avanzada tecnología aseguran la más alta calidad de audio. Infinity, comprometido con la innovación y la calidad. Vamos a una pausa y volvemos con Patricio Rau y Alejandro Alarcón.
Oye, supe que tuviste un accidente.
¿Te pasó algo, papá?
¿Y cómo quedó tu auto?
¿Cómo quedó el otro auto?
¿Qué estaba haciendo el otro conductor?
Fue muy fuerte.
¿Y la culpa fue del otro?
¿Qué vas a hacer?